ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Cuántas personas se sienten en el día de hoy como unos fracasados? Este término creo que todos en algún momento lo hemos utilizado o nos hemos experimentado una sensación de este tipo, de que soy un fracasado o he fracasado en tal cosa de mi vida, en tal proyecto o en algún momento. Pero hay gente que lo dice sistemáticamente, que piensa que son fracasados en la vida, en todo lo que emprenden. ¿Qué hacer con personas de este tipo en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestras comunidades? ¿Y qué hacer usted mismo si se siente de esa manera? ¿Qué tal, Salvador? Gracias por acompañarnos y enfocar un tema para el cual hay muchas personas. Es el martirio de todos los días.
Bueno, yo creo que esa es una actitud frente a la vida, ¿no? Es decir, el que dice soy fracasado, estoy fracasado y repite esto permanentemente, ya es una actitud frente a la vida. A veces creo que nosotros tendríamos que definir en nuestra sociedad qué significa ser un fracasado y qué sería lo contrario.
¿Con qué parámetros se mide el fracaso,
¿no? ¿Con qué parámetros? Porque ¿qué sería lo contrario de fracasar? ¿Un triunfador?
Sí, ¿no? Un exitoso.
Un exitoso. Entonces, y entonces ahí llegaría la otra pregunta. ¿Qué significa éxito y fracaso? ¿Cuál es el parámetro? Porque uno puede, por ejemplo, tener un fracaso de tipo económico, pero ha formado una buena familia, ¿no? Y puede seguir sosteniendo esa familia. ¿Es un fracasado esa persona? Yo creo que tampoco podemos ser taxativos. Nadie fracasa en todas las cosas y nadie triunfa en todas las cosas, ¿no? Los españoles tienen un refrán que dice, afortunado en el juego, desafortunado en el amor.
Sí, ¿no? Algún lado le va bien.
En algún lado te va a ir bien y en algún lado te va a ir mal. Yo creo que a veces tenemos que medir los parámetros de fracaso. Y acá estamos frente a dos cosas diferentes. Primero, ¿cuáles son? La persona que dice he fracasado, ¿lo dice por una contingencia o lo dice por una actitud de vida? Hay gente que dice he fracasado por una contingencia, ha fracasado en un negocio, lo que sea, y universaliza el fracaso. A veces alguien fracasa en lo económico, y entonces dice soy un fracasado en la vida.
Claro.
Y no puntualiza que el fracaso está afectando solamente un área de la vida, pero hay otras áreas donde él no ha fracasado.
Lo que pasa es que el área económica se hace tan fuerte y tan determinante en todo el aspecto que una persona da que pareciera que condiciona el resto.
Claro, por eso preguntábamos al principio qué significa ser exitoso, porque si exitoso significa y triunfar significa tener dinero, entonces el que fracasa económicamente ha fracasado en la vida, porque en definitiva el dinero sería la meta y el único objetivo de la vida. Entonces creo que el que dice fracasado tiene que saber bien de qué está hablando, porque lo que está diciendo es que ha naufragado en él el sentido de la vida, de la existencia, ¿no es cierto? Ahora, ese es uno de los aspectos. Son los hombres que en un momento de tensión, en un momento de fracaso, universalizan el fracaso para toda su vida y con ellos hay que hacer un tipo de reflexión. Y después están los otros que se sienten fracasados. Son los que permanentemente ven su propia vida como un fracaso.
Son crónicos, diríamos.
Sí. Yo diría que ellos ya son pesimistas o derrotistas, ¿no es cierto? En la definición que daba Chesterton de pesimista y optimista, ¿no? Él decía que un optimista es un imbécil pero feliz, ¿no? Y un pesimista es un imbécil pero desgraciado,
claro,
¿no? Al utilizar la palabra imbécil, es lo que quería decir, es que nadie puede ser optimista siempre, ni nadie puede ser pesimista siempre. Es decir, que el optimismo o el pesimismo per se, ¿no es cierto?, es un sinónimo de patología, de tara, ¿no es cierto?, de imbecilidad.
Es no ver las cosas.
No ver las cosas como son.
Claro, ser realista en último caso.
Entonces yo creo que mucha gente sí tiene una visión que nosotros diríamos que es oscura de la vida, ¿no? Es peligroso esa visión oscura de la vida, porque las características del hombre que llega al suicidio, por ejemplo, nace justamente de esas actitudes absolutamente negativas de que acá la vida se ha acabado, ¿no? En muchos aspectos, la herencia española que nosotros llevamos en nuestra sangre tiene ese sentido, como decía Unamuno, sentimiento trágico de la vida, ¿no? La vida como tragedia. Por supuesto que la vida no es una comedia, pero tampoco es una tragedia, ¿no? En todo caso, la vida es una mezcla de comedia, de tragedia, de drama y de sainete, ¿no? Es toda una mezcla de cosas. Si nosotros creemos que la vida es una tragedia permanentemente, y vamos a caer en pozos de depresión, ¿no? Y nos vamos a sentir fracasados.
Pero esperar que todo venga bien empaquetado, envuelto y listo para que sea gozado tampoco es algo realista para nosotros, ¿no?
Tampoco. Y yo creo que la primera pregunta que le haría a una persona que me dice fracasado es que circunscriba el área donde se siente un fracasado. Y se pregunte por qué. Aquel famoso recurso de coloque dos columnas, en esto me va mal, en esto me va bien, ¿no? Tratemos de ver, porque tiene que haber algo también en la columna de lo bueno. Y entonces recién haciendo el balance uno sabe si ha sido un fracasado o no ha sido un fracasado. La otra cosa es que hay gente que frente a los fracasos se pone lentes negros para ver la realidad. Y entonces lo que son contingencias de la vida lo sienten ellos como tremendos fracasos, como caídas, como... Es decir, asumen la universalidad de su fracaso, ¿no? Pero es porque tienen lentes oscuros. Un fracaso ha puesto lentes oscuros en la vida. Yo no creo que haya fracasados absolutos ni que haya triunfadores absolutos. Creo que hay seres humanos que le va bien en algunas áreas y no le va bien en otras áreas. Y habría que pensar por qué les va bien en algunas áreas y por qué no les va bien en otras áreas y tratar de encontrar un remedio para eso.
No quedarse, ¿no? No pensar que se terminó el mundo, no pensar que acá que llegó el acabose. Se puede recomenzar, ¿no? En todo caso, uno tiene que recordar que la vida tiene sus ciclos también, ¿no? Uno no es permanentemente un desastre o permanentemente está en la cresta de la ola.
Y también tiene que ver cuáles son las causas de su fracaso, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, un poquito la situación de algunos países latinoamericanos. Han llegado a situaciones críticas, económicas críticas, indeseables. Medidas económicas violentas que han trastornado los mercados. Y muchas veces quien tenía un negocio próspero, de pronto se encuentra con que los movimientos económicos y los movimientos de las grandes finanzas han echado a perder su negocio. Claro, y no lo tiene más.
Y bajó el estatus de vida.
Claro. Ahora, ¿esa persona ha fracasado? La pregunta es esa, ¿ha fracasado realmente o es que hay una contingencia que lo ha llevado a eso? Que él ha hecho todo lo posible, pero que hay algo que es superior a su voluntad y a sus decisiones que ha hecho eso. Yo creo que ese es un factor. Hay otros que no, que llevan su negocio al fracaso por su falta de trabajo, de compromiso, de análisis de lo que están haciendo. Y ese es otro tipo de fracaso, ¿no? Yo he tenido que lidiar con los dos, es decir, con los que vienen porque la situación los ha llevado al fracaso y por los que sistemáticamente, por su indolencia, llevan sus empresas al fracaso. En general uno nota que aquel que lo llevó la circunstancia al fracaso asume el fracaso como propio y el otro, que es por propia culpa, trata de endilgarle el fracaso a la circunstancia. Es decir, que hay una reacción totalmente inversa a lo que es la realidad, ¿no? Creo que lo más importante es esa evaluación y esa valoración, porque sobre los fracasos uno no puede permanecer eternamente llorando. Lo que tiene que hacer es construir en alguna forma algo que sea diferente.
Ahí está la clave. Hacemos una pequeña pausa. Estamos charlando con Salvador de Lutri sobre el fracaso, sobre los fracasos y las personas que a veces se sienten unos fracasados en todas sus áreas. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. He escuchado personas, Salvador, hablando de este tema del fracaso también, que dicen, a mí no me va bien, no sé si Dios me dio la espalda, si no me mira. Me he dado cuenta que muchas veces pasa lo que tú decías en el bloque anterior. Hacen tan mal las cosas, o no saben mirar cómo encauzar sus negocios, o no saben dirigir su empresa por distintas cosas, o su familia, o los estudios, o un montón de cosas, y van de fracaso en fracaso constantemente, y no se dan cuenta que el problema no es Dios, que no los quiere, que los quiere de alguna manera ver triunfadores, personas que con vida abundante, que sean de provecho para la sociedad, y sin embargo le están echando las culpas al Creador.
Bueno, dijiste una frase, Dios les da la espalda, ¿no es cierto? ¿No será que nosotros tenemos que darle el frente a Dios? ¿No? ¿No que Él nos da la espalda? Yo creo que muchas veces cuando se llega a los fracasos, empiezan a vivirse lo que yo llamo la dimensión metafísica del fracaso. Hasta ese momento Dios no ha aparecido para nada, ¿no? Y en el momento del fracaso, entonces dice, Dios me ha dado la espalda. Pero no ha aparecido antes Dios, ni lo hemos tenido en cuenta en el proyecto, ni en el plan, ni en la conducta, ni en la ética, nada. Pero aparece en el momento. Y suele pasar que en los momentos críticos emerja la idea de Dios. Ahora, cuando alguien dice Dios me dio la espalda, en definitiva está diciendo, mire, la culpa de mi fracaso es de Dios, no es mía. Si Él no se hubiera dado vuelta, yo seguiría adelante. Hay que tener cuidado porque estas son trampitas que nos hacemos a nosotros mismos. Dios no le da la espalda a nadie. El asunto es si nosotros lo estamos buscando para que realmente nos ayude en lo que estamos haciendo, y si además si nosotros estamos cumpliendo con aquellos principios de Dios que garantizan la presencia y la ayuda de Dios en nuestra vida, ¿no? Es decir que son varias las cosas que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, creo que nunca tenemos que tomar a Dios como excusa. Y acá es tomarlo como una excusa, ¿no? A veces el hecho de decir, esto es una desgracia, una fatalidad, esto viene de Dios que nos dio la espalda, es una forma de decir, a mí no me toca analizar nada, ni asumir ninguna de las culpas, ni estudiar por qué este fracaso, ni corregir mis propios caminos, sino que entro dentro de un fatalismo. Y yo veo también que hay fatalismos cristianos, que hay cristianos que son fatalistas, que no se animan a mirar la propia dirección de sus caminos ni a analizarlos, y Dios les sirve de excusa en el momento del fracaso para endilgarles toda la carga.
Claro, es la manera más fácil de solucionar el problema, ¿no? De explicarlo. Yo, mirando cómo actuamos muchas veces, pensaba en un personaje bíblico como Job, por ejemplo, que ante la pérdida y aparente fracaso en muchas de sus empresas económicas, incluso la pérdida de sus hijos, no se puso en esa postura, ¿no? Sino que dijo, Dios dio, Dios quitó, igual sea el nombre de Dios alabado, decía, ¿no?
Claro, lo interesante es que cuando aparecen los tres amigos para consolarlo a él, en alguna forma los tres amigos insisten en que él tiene que asumir culpas.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Culpas que él no tenía, y culpas que él se resiste con mucha integridad a decir, bueno, si soy culpable tengo que saber por qué soy culpable, pero yo no encuentro ninguna de estas cosas, ¿no? La no admisión de que existe una dimensión en la cual a veces nosotros no podemos penetrar, y que la voluntad de Dios sí, en ese caso, se ejerce sobre el hombre en una forma a veces incomprensible, ¿no? Pero claro, el caso de Job es un caso extremo, y estamos hablando de también de los otros, de esos que permanentemente tienen una visión así de fracaso. Yo pienso en la estructura de crianza de estas personas, ¿no? Que la influencia de los padres en la formación de un carácter, digamos, positivo frente a la vida o negativo, es determinante, ¿no? Si los hijos escuchan decir a los padres, sí, a nosotros siempre nos va mal y estamos condenados al fracaso y nosotros hemos nacido con mala estrella, todas estas cosas influencian en un carácter que busca desesperadamente el fracaso y que va desesperadamente hacia el fracaso.
Le educan para el fracaso.
Porque claro, están educados para eso, están formados, ¿no? Se los ha modelado para eso. Por el contrario, no podemos pensar en esas visiones súper optimistas de la realidad, que piensan que, bueno, todo de alguna forma va a ir bien, ¿no? Y yo conozco quienes tienen ese grado de inmadurez como para pensar que, bueno, que todo es positivo. Creo que tenemos que criar hijos realistas para que puedan enfrentar la vida con las cosas positivas y con las cosas negativas y puedan admitir triunfos y fracasos como parte de la experiencia humana. Aquel que ve todo negro hacia adelante tal vez esté tomando una orientación freudiana de mirar demasiado para atrás y no mirar tanto hacia adelante. Cuando miramos para atrás, lógicamente que todos tenemos nuestras pérdidas, y si esas pérdidas las eternizamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, bueno, nos vamos a sentir fracasados. El asunto es ser ecuánime en la visión de las cosas, y cuando hay cuando aparece esa sensación de fracaso en nosotros, analizar de dónde proviene, tratar de ordenarla correctamente y tratar de mover nuestra vida en lo que tengamos que moverla para que el cuadro no se repita.
No hay mal que dure 100 años, decía el dicho, ¿no? Y ni cuerpo que lo aguante, agregándolo, sí. Pero creo que deberíamos empezar a mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva más de lo que es eterno y permanece a la larga, ¿no? Y no tanto esas circunstancias pasajeras.
Yo creo que una de las cosas que nos falta, y por eso nuestro siglo pasado y lo que va de este es un siglo de tremenda angustia, lo que nos falta es una visión, tenemos una visión material de la vida, ¿no? Y tenemos una visión materialista del mundo, pero nos falta tener una visión espiritual de la vida. Es decir, que nos movemos en una dimensión que es la dimensión física, pero nos movemos también en una dimensión que es la dimensión espiritual. Cuando nosotros sacamos la espiritualidad de la vida, cuando sacamos a Dios, cuando no vemos a Dios en el panorama, el peso de toda nuestra existencia, de todas las posibilidades, se vuelca sobre nuestras espaldas únicamente. No tenemos ni el auxilio de Dios, ni la orientación de Dios, ni la respuesta de Dios. No es extraño que el hombre que se siente así omnipotente y carga sobre sus espaldas todas esas cosas, no es extraño que fracase también, ¿no es cierto? Porque en definitiva se constituye en un Dios para sí mismo. Lo importante es sacar a ese Dios que a veces nosotros construimos para acercarnos al Dios eterno. Dios no quiere que nuestra vida fracase. Y Dios tiene siempre planes para nuestra vida, y los planes de Dios son siempre de bendición, son siempre para que nos vaya bien, no claro, para que nos vaya mal.
Claro. No es un padre severo castigando constantemente, ¿no?
No, aun cuando nos mande pruebas y cuando tengamos que sufrir angustias en nuestra vida, la prueba que Dios envía y la angustia que Dios envía siempre tiene un propósito constructivo, nunca un propósito destructivo. Nunca Dios tiende a tomar al hombre y a sumergirlo en la impotencia para siempre. El asunto es que entendamos que Dios está ahí y que sus propósitos son propósitos de bondad. A veces los padres son muy negativos cuando plantean la figura de Dios como un Dios severo, castigador, vengativo y nada más que eso. Pero la Biblia dice que Dios ejerce justicia, tiene severidad, pero que Dios ama a los hombres, que quiere rescatarlos, que quiere cambiar su forma de ser y su forma de pensar. Es decir, que tiene una actitud positiva hacia los hombres. Y entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios, orientar nuestra vida hacia Dios. Y esto, para muchos, esta respuesta puede sonar una respuesta mística, una respuesta religiosa. Algunos tal vez están diciendo, pero bueno, me está queriendo decir que tengo que hacerme religioso. Y lejos de eso, lo que quiero decir es que tiene que acercarse con fe a Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la fe que nosotros, a través de Jesucristo, nos acercamos a Dios para recibir de Él el sostén, la fortaleza y la orientación para los caminos de nuestra vida. Y solamente si hay fe, si hay fortaleza y si hay orientación en el camino de la vida que provenga de Dios, podemos realmente cumplir las metas que Dios tiene para con nosotros. Ahora, si Dios está desplazado, no es extraño que fracasemos y no es extraño que nos vaya mal, porque en definitiva no hemos buscado al aquel diseñador perfecto de la vida y el que tiene en sus manos nuestro destino para buscar en él la orientación correcta. El rey David decía, hablando de los tiempos de su vida y orando a Dios, le decía que en tus manos están mis tiempos, ¿no es cierto? Es decir, los tiempos del hombre tenemos que entender que están en las manos de Dios, y Dios establece también los límites, y no solamente los límites temporales, sino los límites de fuerza y de alcance. Y creo que podemos vivir en una completa paz si en medio de las luchas de la vida, donde va a haber cosas positivas y negativas, buscamos la dirección de Dios, buscamos el auxilio de Dios y nos apoyamos en Dios. Y entonces esto no va a garantizar todos los triunfos, pero nos va a dar tranquilidad en los vaivenes, las idas y vueltas que la vida tiene, nos va a dar consuelo en las pérdidas y equilibrio en eso que nosotros llamamos éxitos o triunfos.
Claro, y quitar esa perspectiva tan mundanal de éxito o triunfo de hoy, donde pareciera que ser segundo entre miles y miles de personas es un fracaso, ¿no? Cuando tendría que ser visto de otra manera, ¿no? Cuando miramos que a veces que el primer puesto es solamente el único triunfador, ¿no? Y el resto parece que era que fueran todos fracasados.
Sí, yo creo que es una confusión que nosotros tenemos de algunas palabras. Nosotros hemos confundido la palabra ganar con la palabra triunfar. Cuando hay uno solo es un ganador, pero todos los que llegan a la meta, todos ellos son triunfadores. Y en la vida no hay que buscar ser un ganador, sino ser un triunfador, es decir, llegar a la meta. No importa si llego primero, y no debo querer ser excluyente, el asunto es llegar a la meta.
Thank you.
danza del hada de azúcar, de El Cascanueces, de Tchaikovsky, aquí en Tierra Firme, para ayudarnos en esta pieza vibrante y optimista a levantar el ánimo tras cualquier fracaso que hayamos vivido y animarnos a vivir con gozo y esperanza. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa sobre el enfrentar y superar los fracasos, tema del que hemos hablado con Salvador de Lutri el día de hoy. Puede hacerlo por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Nos manda un SMS, un WhatsApp, audio, texto, como usted prefiera. Signo de más 598-91-610-610. También puede encontrarnos en tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital que actualizamos cada semana. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban La Rosa, que junto a Salvador de Lutri le invitan a encontrarse cada semana en este encuentro de charla y diálogo, cuando presentemos una vez más
Tierra Firme.